es aquel que primero eso se interesa por el derecho del otro, el derecho de los otros.
Defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el relámpago claro de la verdad. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por
que me pasa, no me lo puedo creer. Tanto tú y la mentira, los cholos me ven. Si lo quiero, no quiero, es mi justo querer. De tu carne a mi carne, dame taco de red. Los prefiero y los quiero al que me debe comer. Ya probé el que es ajeno a este, pa' que lo quiero. Que la voluntad del cielo me mande al primero.
Que me quiera como soy, a ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero. A ese sí que lo quiero.
Seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Seguido el paso, niña, hasta llegar a la montaña. Seguí la ruta de Dios, que las ánimas acompañan. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz en silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo, es el
Mi nombre es Digna Ochoa y Plácido.
¡Gracias! ¡Bienvenidos a todos!
Hola, excelente tarde tengan todas y todos ustedes, quienes nos acompañan en este su programa, Morena Mujeres Trabajando.
Los esperamos todos los martes de 3 a 5 de la tarde.
Gracias por escucharnos.
La prolongada esclavitud de las mujeres es la página más negra de la historia de la humanidad. Elizabeth Cady Stanton, sufragista estadounidense. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí nuevamente con ustedes en su programa Morena Mujeres Trabajando. Bienvenidos, muchísimas gracias por estarnos escuchando y muy buen provecho a quienes estén comiendo en estos momentos. Agradecemos de antemano su amable atención y les invitamos a que se comuniquen con nosotros al teléfono 90010652 y también pueden hacerlo al correo electrónico samukmorenadf@gmail.com y en nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial, en donde con gusto y a la brevedad les atenderemos. Los invitamos a que escuchen todos los domingos de 6 a 8 de la noche el programa ¿Y los indios qué? Con el licenciado Guillermo May y Edgar Ramblas, nuestro compañero, que ya nos ha abandonado y está como ausente de nosotros. Te extrañamos, Ramblita, a saber qué día regresas. Saludos al Inge Varguitas y al Cuasi. Les anunciamos nuevamente la Feria de Xochimilco. Pero antes quiero agradecer que estamos conectados con ustedes gracias a www.radioamlo.org y a www.radioamlo.mx. Nuevamente, saludos a Cuasi y al Inge Varguitas. Se nota que no los queremos aquí, ¿verdad? Pues nuevamente les estoy anunciando la invitación que nos hace la maestra Ana María Muñoz de la Feria de Xochimilco. Les vuelvo a recordar que esta se va a llevar a cabo en San Gregorio Atlapulco los días 15, 16, 17 y 18 de septiembre. Inicia el 15 de septiembre a las 12 del día y termina aproximadamente a las 10 de la noche. Esta feria está dedicada a rescatar lo tradicional de la gastronomía del lugar y en sí pues de todo lo que es del país. Habrá juegos, arte, cultura, alimentos tradicionales, entre otros. Y les vuelvo a repetir que lo que más les el platillo pues principal que ellos tienen es un plato que siempre se sirve en los velorios. Esto ya es una tradición y les comentaba que se hace con la pepita de chile, o sea las semillas, que están tostadas en comal de barro y se muele con jitomate, cebolla, ajo y queda de un color amarillito. Este es un guiso tradicional. Pues bien, también les comento que está con nosotros nuevamente nuestra compañera que ya tiene un ratito con nosotros, espero que continúe, nuestra compañera Ana Luisa Astorga, y aún nos van a acompañar la compañera Elizabeth Soto, que ya viene de Coyoacán, y también nuestros compañeros de Comité Estatal de aquí de la Ciudad de México, es que yo insisto con el Distrito Federal, nuestros compañeros, el doctor Manuel González Villalobos, más conocido como el doctor Villalobos, y nuestro compañero Cristian Pérez, el licenciado, que son ellos de Derechos Humanos. También nos van a acompañar. Antes de empezar, quisiera yo, ya que estamos en el mes patrio, comentarles, hacerles referencia de dos efemérides, o pues dos biografías de dos mujeres. Todas fueron importantes, hago la aclaración, pero estas pues como más destacadas, ¿no?, por la historia que la mayoría conocemos. Ella es María Josefa Crescencia Ortiz Telles Girón. ¿Quién creen que es ella? Pues nada más y nada menos que doña Josefa Ortiz de Domínguez. Quitamos lo del Domínguez, doña Josefa Ortiz, la corregidora. Sí, ella nace un 8 de septiembre del año de 1768. Es insurgente de la independencia mexicana, participó en la conspiración de Querétaro. Y doña Josefa es quien da aviso al padre Hidalgo que de la conjura contra el gobierno español organizada por los criollos ha sido descubierta. Ella es la que lleva este mensaje. Ella nace en Valladolid en el año de 1768, les comentaba en un principio. Al quedar huérfana, su hermana la envía a la Ciudad de México a estudiar en el Colegio de La Paz, hoy es el de las Vizcaínas, en donde se enseña a las jóvenes criollas las labores que en ese momento decían que eran propias de las mujeres. Bueno, deja el plantel a los 23 años para contraer matrimonio con el abogado don Miguel Domínguez, y él es muy prontamente es nombrado corregidor de Querétaro. Ella, inteligente y de carácter impetuoso, la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, abraza la causa de la independencia a instancias de Ignacio Allende, que era prometido de su hija. Al ser denunciada la conspiración de septiembre de 1810, el corregidor, como funcionario virreinal, se ve obligado a aprender a los posibles implicados. Y pues obviamente, pues entre ellos estaba doña Josefa Ortiz. Antes de salir de su casa, pues de alguna forma la encierra en sus habitaciones a doña Josefa para alejarla de cualquier peligro, para que no sea aprendida. Ya ya que él de alguna forma intuye y sabe que está metida en todos estos menesteres ella. Mediante una señal convenida con el alcalde, también insurgente, ella le dice para que le informe a Hidalgo, Allende y Aldama de esta situación, y un capitán realista la delata y es encerrada en el convento de Santa Clara. Más tarde es enviada a México, a la ciudad, donde da muestras de gran valor ante sus carceleros. En fin, esto es algo muy breve. Esto es con motivo de que estamos ya en el mes de septiembre. Y también quisiera yo comentarles más adelante sobre otra mujer muy importante. No, todas fueron importantes en su momento, pero sí una mujer también destacada de aquellos tiempos, de aquellos años, la famosa Adelita. Pero en un momento regresamos y yo les comento. Quiero dar la bienvenida a nuestros compañeros de Derechos Humanos Estatal de la Ciudad de México, el presidente del mismo, el doctor Manuel González Villalobos, y a su secretario técnico, el licenciado Cristian Pérez, que nos están haciendo favor de acompañarnos, y ellos van a hablarnos de la represión política contra Morena. Bienvenidos compañeros, bienvenidas compañeras, si son tan amables. Me da un gusto, mucho gusto tenerlos aquí.
Bueno, pues gracias por invitarnos. Siempre nos ha dado agrado que participemos con ustedes. Ahora lo que queremos resaltar es que hay un ambiente difícil, hay un ambiente de hostilidad, hay un ambiente que no estamos propiciando nosotros, los de Morena. Como todo mundo sabe, Morena tiene una propuesta pacífica para poder lograr el cambio que necesitamos en el país, una propuesta electoral, una propuesta en donde participen muchos mexicanos con su voto para poder cambiar la economía, una economía que vaya dirigida a los más necesitados, a los trabajadores, que vaya dirigida a los niños, a los enfermos, que vaya dirigida a las familias, al desarrollo de las familias. Y no como ahora, que se va concentrando el capital en los grandes monopolios y estos van haciendo transferencias al extranjero y de alguna forma se están enriqueciendo con el trabajo de todos los mexicanos. Morena tiene un trabajo totalmente pacífico. Nuestra propuesta es electoral y pensamos que es posible cambiar todo lo que está sucediendo en el país de manera tranquila, pacífica, por medio de la información. Sin embargo, queremos resaltar que hemos tenido una serie de eventos que nos preocupan muchísimo y nos indignan. Hemos tenido una serie de eventos, aparte de represión física, de opresión por parte de los gobiernos locales en diferentes partes de la República contra Morena. Ha habido también una serie de asesinatos. Esto para nosotros nos parece mucho más grave, y quisiéramos que esto no sucediera. Quisiéramos que el gobierno federal, quisiéramos que los gobiernos locales, los gobiernos municipales, entendieran que Morena, lo repito porque hay que repetirlo, está actuando de manera pacífica. Pero bueno, a partir del 11 de enero de 2015, si hacemos un recuento, ha habido una serie de asesinatos que no se han aclarado como se debieran de aclarar, no se han investigado como se debieran de investigar, y nosotros no queremos olvidar, no queremos cerrar los casos. Tenemos el asesinato de Julián González Domínguez, de la dirigente de la Red Internacional de Indígenas de Oaxaca y representante de Morena en la zona Triqui, que fue asesinado después de que un grupo de personas armadas lo sacó a la fuerza de su domicilio en la comunidad de la Brahma Paraje Pérez del municipio de Santiago Ixtlahuaca, Oaxaca. Tenemos también, posteriormente, el 2 de mayo del 2015, el asesinato de Ángel Gutiérrez Valdiesco, joven de 24 años de edad, cuando colocaba propaganda política del partido en las calles de Juchitán, Zaragoza, Oaxaca. El 5 de mayo del 2015, asesinato de Cándido Zacarías, militante de Morena, durante un asalto a las oficinas de Morena en el municipio de Comacalco, Tabasco. El 14 de mayo del 2015, el asesinato de Enrique Hernández Saucedo, es líder de autodefensas y candidato de Morena a la alcaldía de Yurecuaro, Michoacán. Fue asesinado en pleno mitin por un comando que llegó al mismo a bordo de una camioneta. El 21 de enero de este año, asesinato del periodista Marcos Hernández Bautista, precandidato de Morena a la presidencia municipal de Jamiltepec, Oaxaca. El 27 de febrero, asesinato de Venancio Cuimupil Cabrera. Fue asesinado en su consultorio médico en la colonia Santa Rosa de Lima, en el municipio de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, por unos sujetos que se hicieron pasar por pacientes. El 14 de marzo del 2016, muerte aparente accidental de José Raúl Barajas Guzmán, ex consejero estatal de Morena en Nayarit, al ser arrollado en su moto por una camioneta en el momento de salir de una reunión. Era dirigente de No al Proyecto Ceboruco, organización que estaba luchando contra la instalación de plantas geotérmicas en el sur de Nayarit. El 16 de marzo del 2016, asesinato de José Guadalupe Medina Acosta, dirigente de Morena en Atoyac de Álvarez Guerrero, muerto con armas de alto poder mientras abría negocio de su propiedad. El 1 de abril del 16 de este año, asesinato de Enrique Quirós, coordinador de Morena en la región de Sista, en el estado de Oaxaca, en Huastapaltepec, distrito de Jamiltepec, Oaxaca. El 19 de abril de 2016, Ramón Chávez Ávila, ex candidato a presidente municipal por el PRD, en el momento de su asesinato, era integrante de Morena. Fue asesinado mientras abría su negocio en Tepecuacuilco, Guerrero. El 20 de abril del 16, Víctor Manuel Camacho Uriostegui, integrante de Morena, regidor de Tecpan de Galeana, Guerrero, fue raptado y asesinado días después. El 26 de mayo del 16, asesinato de Pedro Torres Ruelas, candidato a regidor por Morena en el municipio de Calera, Zacatecas. El 29 de julio del 16, asesinato de Armando Morales Jarquín, integrante de Morena, quien concentraba su trabajo político y social en la delegación Gustavo Amadero, de la Ciudad de México. Fue asesinado a tiros en el interior del módulo de atención ciudadana de Morena, en la colonia Martín Carrera, delegación Gustavo Amadero, de la Ciudad de México. El 11 de agosto del 2016, asesinato de Humberto Ortiz García, expresidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena en Jalisco. Fue secuestrado mientras se encontraba en Colima y su cadáver apareció encajuelado en la comunidad de Punto de Agua, en el municipio de Manzanillo. Nosotros pensamos que esto no puede quedar en la impunidad, que debe haber justicia para nuestros compañeros asesinados, que se debe hacer una verdadera investigación exhaustiva y que deben de ser castigados, obviamente, los culpables. Como se puede notar, son varios estados los que están sucediendo estos acontecimientos gravísimos para nosotros, y hay también actualmente compañeros perseguidos, hay compañeros golpeados durante las brigadas, durante los mítines, hay opresión por parte de los gobiernos locales, entre ellos el gobierno de Coyoacán, el gobierno de la GAM y el gobierno de la Venustiano Carranza. Nosotros no quisiéramos que hubiera ese ambiente hostil de represión y de dificultades para podernos manifestar, o que sean perseguidos por las policías delegacionales o municipales los compañeros de Morena. Parece que este no es el mejor ambiente para hacer una política pacífica, civilizada, democrática. Me parece que no es el mejor ambiente. Le pedimos, le exigimos a las autoridades federales principalmente, incluso a las autoridades de la Ciudad de México, que se detengan estas actitudes. Ellos pueden y deben actuar de tal manera que la actividad política se lleve de manera más tranquila y con todos los derechos constitucionales. Esa es una información que nos parece muy importante, porque no queremos olvidar a nuestros compañeros y que pasen desapercibidos los compañeros que son perseguidos actualmente, y mucho menos los que han sido asesinados.
Doctor, sí, es muy triste todo esto, muy lamentable, y hasta pues da coraje, ¿no?, que esté sucediendo todo esto. Yo le preguntaría, ¿se está haciendo algo de manera jurídica, de manera por parte de Morena, para, en primera, para apoyar este tipo de asuntos, porque asumo que dejan deudos de estas personas, y en segunda, para que se dé esa cobertura de apoyo, precisamente para lo que usted menciona, que no haya, que no quede impune, ¿no?, que se dé un seguimiento a las acciones que yo me imagino que los familiares ya iniciaron?
Bueno, no sé, tomaría la palabra el licenciado Cristian.
Pues mira, Emma, gracias nuevamente por esta invitación a tu programa. Ya me había presentado anteriormente, pero le recuerdo a todos nuestros radioescuchas que soy Cristian Pérez, soy abogado y trabajo con el doctor González Villalobos en la Secretaría de Derechos Humanos, en la promoción y la defensa de los derechos humanos en la Ciudad de México. Mira, Emma, es muy preocupante lo que está sucediendo en el país y en la ciudad, sobre todo porque no podemos hacer política con armas, no podemos hacer política con amenazas, con violencia, con persecución. Si en un país se hace política de esa manera, pues es la manera en la que se da entrada a los conflictos, armados, los conflictos por el poder. La ciudadanía tiene que participar de manera libre, consciente, informada, tiene que ejercer sus derechos políticos de participación, de asociación,
claro,
de manera libre,
sin acción, sin violencia, sin amenazas. Pero el ambiente está llegando a un punto en el que pues tenemos en año y medio 14 asesinatos.
¿Qué es lo que son?
14 asesinatos, ¿sí? Y además, esos 14 asesinatos, tenemos decenas de compañeros que han sido hostigados, perseguidos.
Chihuahua, en la Ciudad de México, que han sido agredidos físicamente, como lo comentaba el doctor Manuel González, en las asambleas, en brigadas, ¿sí? En los casos de Venustiano Carranza, Gustavo Madero y Coyoacán, en la Ciudad de México, son preocupantes, ¿no? Por ejemplo, hay un caso que no en Morena no se conoce mucho, pero Valentina Rosendo Cantú, era candidata por Morena a una alcaldía en Guerrero en el año 2015. ¿Pero quién es Valentina Rosendo Cantú?
Valentina Rosendo Cantú
fue una indígena
torturada
y violentada
la década pasada por el ejército, por militares en el estado de Guerrero. Tuvo que ir a las instancias internacionales a que su caso fuera estudiado, porque en México no atendemos ese tipo de casos. Y bueno, la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia donde condenó al Estado mexicano por estos hechos, por la tortura sexual de la que fue víctima.
Y por hacer caso omiso de la situación de ella.
Exactamente, por haber hecho caso omiso de la situación, porque en los mecanismos internos no se le dio protección y hubo justicia. Bueno, pues ella fue revictimizada el año pasado. ¿Por qué? Porque la amenazaron y la volvieron a hostigar, entonces tuvo que retirar su candidatura por Morena. Declinó a...
Pues sí, ante ese acoso, ante esas amenazas.
Precisamente.
Pues sí, es difícil, ¿no? Que continúe.
Precisamente.
Sí, doctor, diga.
Estamos haciendo un recuento que, gracias al secretario de Derechos Humanos a nivel nacional de Morena, Carlos Figueroa, el profesor Carlos Figueroa, nos ha podido hacer ese recuento. Quizás sean más los de los afectados de Morena, quizás sean más. Pero bueno, sabemos también, y también en esta ocasión no debemos de olvidar, que nosotros como parte de Morena y fundamentalmente como defensores de derechos humanos, sabemos la crisis de derechos humanos que hay en el país, que bueno, a nosotros estamos hablando de los militantes, pero los ciudadanos están sufriendo una cantidad tremenda de violaciones de los derechos políticos, de los derechos ciudadanos. Entonces, también por eso creo que debemos de hacer un recuento, máxime que en el último informe presidencial se saltaron varios de los eventos más represivos que hemos tenido, más injustos sobre la población, independientemente de lo que a lo que se dediquen o independientemente de lo que hagan, el Estado tiene la obligación de apresarlos cuando son culpables y de juzgarlos si se comprueba, o de detenerlos, ¿no? Pero ha habido violaciones a los derechos humanos porque ha habido exceso de violencia por parte del Estado en muchos de los casos, ¿verdad? Empezando por los muchachos de Ayotzinapa, ¿no? Que no han dado resultados, ¿no? Eso quería decir, pues.
Sí, es una situación, una de las tantas situaciones no resueltas, y que definitivamente queda muy claro que el Estado no quiere resolver.
Sí.
Definitivamente eso.
Nos preguntabas hace un momento, en primer lugar, lo que estamos haciendo es dar a conocer al interior de Morena y a la sociedad civil esto que está ocurriendo, porque muchas veces nosotros mismos no estamos
enterados
o no somos conscientes,
claro,
de la problemática que hay detrás de todos estos eventos, ¿no? Y como bien comentaba ya el doctor Manuel González, sí se está haciendo una recopilación de los eventos trágicos, de las violaciones a los derechos humanos en contra de los militantes de Morena alrededor del país, concretamente en cuanto a los asesinatos en el interior del país. Se está preparando una queja, ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿sí? Para que la comisión sea quien llame al Estado mexicano, al gobierno, tanto en el poder, tanto a nivel federal como a nivel estatal, a que respete las libertades políticas de la militancia. Son los derechos humanos
son consignas inherentes al ser humano independientemente del Estado. No nos los reconoce el Estado. Los derechos humanos los tenemos por nuestra propia naturaleza. Por nuestra propia naturaleza tenemos derecho a votar, tenemos derecho a asociarnos, a formar partidos políticos, tenemos derecho a oponernos, incluso a rebelarnos ante la opresión del gobierno.
Y entonces esto no está siendo reconocido. Me comentabas que ya están tomando cartas en el asunto a nivel nacional.
Nacional incluso.
Asumo que también estarían ya teniendo su carta bajo la su as bajo la manga, perdón, en cuanto a que si no les hacen caso, ya estarían yendo a las instancias internacionales.
Bueno, nosotros en primer lugar, para poder acceder a las instancias internacionales, primero tienes que agotar las instancias internas. Entonces, nosotros sabemos que si bien el Estado ha sido omiso en múltiples casos, sí, nosotros tenemos que agotar la instancia en primer lugar. Las instancias, claro, tienen pasos, tienen mecanismos, tienen, claro, procedimientos y tienen que agotarse. Entonces nosotros haremos nuestro trabajo
En el orden que debe de ser.
El orden que debe de ser. Y si en algún momento es necesario acudir a las instancias internacionales, pues evidentemente lo vamos a evaluar y lo vamos a realizar.
Sí, no, porque sí es importante que se diga, que se haga y que lleve a término, que se tenga que llegar, porque muchas veces pasa el tiempo y por eso quedan impunes tantos crímenes de esta y de cualquier otra índole. Porque es burocrático, porque es cansado y llega un punto en el que ya a todo el mundo se le olvidó, ya todo el mundo se hizo que no pasó nada y pues supérenlo, dijera el señor aquel. Entonces yo creo que sí es bien importante el trabajo que ustedes están realizando y por ahí tengo entendido que también están haciendo, llevando a cabo conferencias, que eso es muy importante. Porque pues para que la gente se sepa cuáles son sus derechos, claro que sus obligaciones, pero sobre todo a qué se refieren con estos derechos, para que ellos conozcan, para que ellos los defiendan en determinado momento.
Pues efectivamente estamos promoviendo un curso en el cual hay unas cátedras sobre derechos humanos, son una cada mes, e invitamos a los mejores ponentes de derechos humanos que hay, con la finalidad de que pueda hacer un recorrido desde histórico hasta pedagógico, jurídico, de lo que son los derechos humanos. Y son cuatro cátedras para formar defensores en derechos humanos. Hemos invitado a todas las delegaciones a que participen con nosotros. Actualmente llevamos dos cátedras, son cuatro en este caso de formación de defensores de derechos humanos. La próxima la tenemos el 22 de septiembre en el Centro Cultural Zapata, en Tunam, en Avenida Universidad, 799, Avenida Universidad 799, a las 5 de la tarde. Es el 22 de septiembre. Es muy importante que la gente nos acompañe, que asista y que se analice, por primer lugar se dé cuenta de lo que son los derechos humanos y además se analice la crisis de derechos humanos y la responsabilidad que tiene en la crisis de derechos humanos el Estado, el gobierno. Eso es una por una parte. Por otra parte, nosotros vamos paulatinamente viendo los problemas que existen en el país de represión, de falta de libertad, de violaciones a diferentes derechos, no solamente los políticos, sino los sociales, los necesarios para la vida. Y también en ese sentido hacemos promoción y defensa de esos derechos. Entonces los invitamos al curso de formación de derechos humanos y después a las cátedras abiertas o públicas que vamos a hacer cada mes, con la finalidad de que se esté más claro y se pueda uno comprometer, no solamente de palabra o a través de redes, sino comprometer en lo que el pueblo está luchando, independientemente de que tenemos un programa de partido.
Sí, así. Es muy importante la formación en derechos humanos, como el propio artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, ¿sí?, obliga al Estado mexicano a difundir, a promover y garantizar los derechos humanos. Entonces nosotros lo que estamos haciendo a través de estas cátedras es difundir y promover los derechos humanos. Si bien en este esfuerzo se hace en el ámbito de nuestro partido político, nosotros queremos llevar a la sociedad civil el conocimiento de los derechos humanos, porque no se queda en un conocimiento abstracto. Los derechos no son abstractos, los derechos humanos tienen relación con la vida diaria y la gente debe de aprender a identificar cuáles son sus derechos, quién y cómo viola sus derechos, y que el Estado mexicano, el gobierno, es el único garante de nuestros derechos. Muchas veces no lo tenemos muy en claro, pero el Estado es el garante que tiene que hacer valer, cumplir nuestros derechos humanos. Entonces, yo reitero la invitación del doctor Villalobos a que el 22 de septiembre, en el Centro Cultural Zapata, nos acompañen a la tercera cátedra de derechos humanos. Jueves 22 a las 17 horas y a la cuarta sesión, que es la clausura de este primer ciclo, que también será en el Centro Cultural Zapata, jueves 27 de octubre, con la conferencia Morena en la lucha democrática por los derechos humanos, con el doctor John Ackerman. Esa es la invitación que le hacemos a la sociedad civil, a los integrantes de Morena, para que conozcan, para que difundan y se conviertan en defensores de derechos humanos.
¿En qué teléfonos nos podemos comunicar con ustedes para que tengamos la oportunidad de que haya ese acercamiento? Porque muchas veces nos interesa, o al público que nos está escuchando, interesa poderse comunicar o participar en este tipo de labores que está haciendo Derechos Humanos, ¿no?
Se pueden acercar a la Secretaría de Derechos Humanos del Comité Estatal Morena Ciudad de México, en la sede del Comité Estatal, que se ubica en Antonio Maura 181, Colonia Moderna, Delegación Benito Juárez, y se pueden comunicar con nosotros en el teléfono 7587-0647.
Muchas gracias. Quiero retomar un poquito lo que mencionaban de la mujer indígena, y lo tomo el tema porque la señora Valentina Rosendo Cantú, de la que nos hablaban hace un momento, que es mujer indígena,
sí,
quiero tomar el tema porque mencionar que precisamente el día de ayer fue el Día Internacional de la Mujer Indígena. Y esto se da precisamente se da por la participación de una mujer muy aguerrida, que fue una mujer indígena a fines del siglo XVIII, la señora Bartolina Sisa, una mujer de Aymara, que comandó unos ejércitos, más bien un ejército, en contra de las tropas realistas. Y lo saco a colación por todo lo que ustedes comentaron. Es muy importante que recordemos y que tomemos en cuenta todo el trabajo y todas las vejaciones que han sufrido y que siguen sufriendo
nuestros indígenas
en México, ¿no?
Sí, claro, es muy importante. Parte de los derechos humanos o la visión de derechos humanos actual es que todos los derechos humanos tienen el mismo valor, todos son universales, entonces le corresponden por igual a todos los seres humanos, independientemente de su raza, género, creencias religiosas, independientemente si vienen de un pueblo originario, de los pueblos indígenas. Entonces reafirmamos también que los derechos humanos son para todos los mexicanos, los seres humanos,
y más tomando en cuenta que tenemos un índice bajo, pero todavía en México viven 3,052,138 mujeres indígenas. Esto es de acuerdo al censo de población del 2005.
Pues sí, porque ya habíamos comentado en otros programas que precisamente, desafortunadamente, las mujeres indígenas son triplemente discriminadas, ¿sí? Por ser mujeres, por ser indígenas y por ser pobres. Entonces sí es aberrante que en pleno siglo XXI, que con todos los adelantos tecnológicos y todas estas situaciones modernas que existen actualmente en el mundo, pues en nuestro país es vergonzante que todavía haya este tipo de situaciones, ¿no? ¿Tú querías agregar algo, Eli?
Sí, claro. Buenas tardes por la invitación. Pues sí, comentar alusivo a los comentarios que están haciendo. Es totalmente nefasto que con tanta tecnología que tenemos a la mano y muchas cosas actuales, actualizándonos en muchas cosas, todavía hay casos tan lamentables como esto. Y la cuestión sería que si estuviéramos mucho más informados en cuestión de nuestros derechos, para que no se nos violenten como en tantas ocasiones se ha hecho, y ojalá y no se sigan haciendo, ¿no? Porque es lo que queremos, ¿no? Informar, capacitar, para estar todo el mundo informado y poder defendernos, porque es lo que tenemos al alcance, ¿no? Hoy en día. Ahí lo dejo, nada más.
Pues sí, pues bien, ha sido muy importante, ¿no? Estos comentarios, y pues tristemente comenzamos la vez pasada, yo también hablé un poco de una manera más rápida de todos estos asesinatos que en este momento los compañeros de derechos humanos del Comité Estatal nos hacen con más detenimiento. Y sí, es muy triste, pero como en aquel momento les dije hace 8 días precisamente, hoy yo creo que lo vuelvo a repetir, que todo esto no nos desanime, que todo esto no sea motivo para que todos los que estamos en contra de todas estas situaciones decaigamos y digamos, pues me retiro, ¿no? Porque hay mucha violencia. Yo creo que precisamente esas muertes nos impulsen a seguir adelante, y pues ahora hay que trabajar para que eso no quede, que sus muertes no sean en vano, y para que, pues de alguna forma se tiene que terminar todo esto. Entonces, que ello nos impulse a seguir adelante, ¿no? Y que nos unamos, y que precisamente, ¿no?, que conozcamos nuestros derechos para poder exigirlos.
Pues yo nomás quisiera repetir el teléfono y el lugar en el que nos encontramos, ¿no? Con la finalidad de que puedan comunicarse, ¿no? Y no se quede nada más en el aire, pues, como una queja. El teléfono es 75-87-06-47. Y les queremos decir que seguiremos informando de las acciones a tomar por el equipo del Comité Estatal en la defensa de lo que está sucediendo. Seguramente el equipo del Comité Nacional, del Consejo Nacional y de la Secretaría de Derechos Humanos también tiene un plan para poder detener estas acciones. Pero más bien depende de todos nosotros que sigamos actuando políticamente de manera pacífica, que sigamos saliendo a las calles y que sigamos en la defensa todos de nuestros derechos políticos, para reunirnos, manifestarnos, sin que estas cuestiones nos amedrenten. No es el caso. Nos debe salir una fuerza precisamente por los compañeros caídos y por nosotros mismos y por el programa que tenemos y por la organización que tenemos y por lo que estamos luchando. Necesitamos continuar independientemente de lo que el gobierno, los gobiernos municipales o gobiernos estatales estén tratando de detener a Morena. Bien sabemos que Morena está por los derechos de todos y por el beneficio de todos. Y es por eso que nosotros no debemos, sí nos debemos informar, pero no debemos detener nuestra lucha por la democracia. Gracias.
Y principalmente, doctor, yo creo que ocuparnos también de cuidar que no quede en la impunidad. Porque realmente, si queda en la impunidad, sería muy triste para todo el movimiento político que está haciendo Morena.
Sí, vamos a hacer todo lo posible por hacer un seguimiento y hacer una demanda general a los procuradores, al procurador del Distrito Federal, pero al procurador general, con la finalidad de que se hagan las investigaciones correspondientes, hacer presión, pedir, exigir, hacernos presentes, no solamente en la cuestión política, sino en la cuestión legal y también en el área de lo que es las quejas que podemos hacer a través de derechos humanos institucionales, nacionales. Sabemos que, bueno, no resuelven todo, pero que nosotros tenemos que hacer esa lucha. Y creo que también nos tenemos que manifestar en las calles. También nos tenemos que manifestar en las calles y nos tenemos que manifestar a nivel de los volantes, de los escritos, del periódico, con la finalidad de que hagamos una defensa total de nosotros mismos, de los ciudadanos, de Morena. Es muy importante. Y esto, pues también tenemos que que no quede en la impunidad. Pero tenemos que hacer un esfuerzo porque no quede en la impunidad como todos los miles y miles de asesinatos que hay en México, secuestros y torturados, que pareciera que no tienen familia, que pareciera que no tienen parientes, y lo que sucede es que está asustada la población. ¿Cómo es posible que maten a 3, 4, 5, 20, 30, que aparezcan fosas? Hace unos días aparecieron fosas en Veracruz.
La cuenta de Peña Nieto va en 78,000 ejecutados en este sexenio.
Y no hay parientes de los 78,000. No hay parientes porque es un pueblo asustado. Es un pueblo que no va a reconocer sus muertos. Necesitamos ir y ver quiénes son esos muertos, uno por uno. No se buscan, no se hacen estudios de DNA, no se hacen estudios antropológicos, no hay la investigación, los parientes no se acercan, y cuando se acercan son amenazados, vamos a recordar a aquella madre que exigía que se presentara a su hija y que después su hija fue asesinada, la mamá llegaba constantemente a la procuraduría y un buen día la mataron porque protestaba, porque quería que se hiciera justicia por el secuestro, violación y asesinato de su hija en Ciudad Juárez. Finalmente a ella también la mataron, ¿no?
Sí.
No sé si recuerdan este caso,
sí,
¿no?
Sí, sí, por supuesto. Y es que precisamente ese es el mayor problema. El pueblo está amedrentado.
Asustado.
Es una práctica que tiene actualmente el gobierno. Y el pueblo, sí, como dice el ingeniero, el pueblo tiene miedo, pero no permitamos que eso suceda. Y desafortunadamente es muy fácil decirlo, es muy fácil hablar y decir, no se asusten, vamos hacia adelante. Pero yo quisiera sí mencionar que los que están más asustados son es el gobierno actual, porque Morena, con convicción y con hechos, está creciendo, está avanzando. Y no piensa echarse para atrás, como decíamos, ni para tomar vuelo. Morena está creciendo con fundamento, está creciendo en Santa Paz, porque no estamos tomando ni las armas, ni mucho menos, nos están agrediendo, nos quieren intimidar, pero Morena sigue creciendo y sigue haciendo conciencia. Y el problema para el gobierno es que estemos haciendo conciencia y despertando al pueblo. Entonces, hacen todo ese tipo de maniobras de asesinar, de matar, de amedrentar al pueblo con estas prácticas, y que además nos demos cuenta que hay impunidad y decir, sí, a ver, quéjate, aquí estoy, quéjate, a ver si puedes o a ver si llegas,
como a ver si procede, ¿no?
O a ver si procede, precisamente como lo que sucedió con la señora que mencionan, ¿no?
Rubí era la hija, ¿no? Rubí, muy famosa, que sí, fue muy sonado ese caso de Chihuahua. Sí. Pues bien, está haciendo señas aquí el ingeniero, que nos vamos a una pausa musical muy breve y continuamos. Muchas gracias por estarnos escuchando, y enseguida que regresemos les voy a invitar, como siempre, cada 8 días a nuestras escuelas. Esta vez está cerca, está el sábado. El sábado es nuestra siguiente escuela. Regresando de la pausa, les doy bien los datos. Continuamos, muy amables, muchas gracias por estarnos escuchando. Buen provecho.
Desde que adiós, María. Desde que adiós, María. bailando. Como
para bailando.
¿Ya? Una, dos, tres.
Regresamos de nuestra pausa musical. Creo que sí fue breve. Espero que sí haya sido también para ustedes. A nosotros como que rápido fue. Les recuerdo, estamos en el correo electrónico semugmorenadf@gmail.com, en el número telefónico 90010652, nuestro Facebook Secretaría Morena Mujeres del DF Oficial. Saludos a Nami, nos escucha desde Tecamachalco, Estado de México, y también un saludo y un abrazo muy fuerte a nuestra amiga y compañera Rosario Salazar. Ella nos hace favor de escucharnos cada 8 días y ella nos está escuchando desde la hermosa, la bellísima Mérida. Pues bien, regresamos los micrófonos aquí a los compañeros de Derechos Humanos. Estaban comentando en la pausa que se tienen que retirar, tienen un proyecto, una situación por ahí ya, un compromiso. Pues nos dio mucho gusto que nos acompañaran. Ya saben que esta es su casa y que los micrófonos están para ustedes, para que cuando quieran venir nuevamente a explicarnos, y creo que por ahí hay el compromiso, ¿no?, de que nos vayan diciendo cómo va llevándose a cabo esta situación de los derechos humanos de las personas que asesinaron. Pues muy bien, muchísimas gracias, doctor. ¿Qué nos dice?
Pues que en las próximas oportunidades que tengamos, que seguramente va a ser pronto,
claro,
les podamos dar los temas de análisis y de estudio sobre los cuales pensamos penetrar y difundir sobre los derechos que tiene la población, independientemente de los derechos políticos de reunión y de expresión y de elección y de participación. Hay otros derechos que tenemos que reivindicar, pero también tenemos que estudiar y difundir y discutir, como los derechos a la salud, por ejemplo, los derechos a la alimentación real, alimentación óptima, de calidad, los derechos a la vivienda, los derechos, digamos, a la protección de la infancia, que son muy importantes, los derechos a la protección del adulto mayor. Y bueno, los tenemos ya, tenemos 5 o 6 temáticas que hemos estado desarrollando para preparar esas polémicas y poder difundirlas, ¿no? Me parece que están dentro del ambiente, están dentro de lo que Morena quiere, esa defensa social y esas condiciones de vida que deben cambiar para que tengamos el derecho a la felicidad, el derecho a la felicidad, que se dan con el trabajo, que se dan con el estudio, que se dan en la familia, que se dan en la universidad, y que, bueno, nosotros pensamos que todos tienen derecho a tenerlos, a disfrutarlos, y siempre y cuando se amplíe el concepto, de estos derechos y garantías que debe tener el Estado mexicano, que cada vez está, desde nuestro punto de vista, recortando, inhibiendo las posibilidades de convivencia, de desarrollo humano. Nosotros pensamos que tenemos que buscar la forma en que todas estas condiciones vitales sean proporcionadas. Y no estamos hablando de exageraciones. Estamos hablando de que es un país que tiene muchos recursos, comprobado y dicho por nosotros y dicho por ellos, que hay recursos inmensos y que pueden ser mayores si hay una mejor dirección económica, y esto puede canalizarse de manera más equitativa y democrática. Entonces, bueno, pues nos da mucho gusto, ojalá que podamos hablar de otras cuestiones, como el derecho a la educación, por ejemplo.
Sí, claro que sí, doctor, ya sabe que son bienvenidos, esta es su casa, ¿verdad?
Muchas gracias.
Claro que es su casa.
Claro que es.
Muchas gracias. Sí, pues, Cristian,
dime. Emma, nosotros, nuevamente, a nombre del equipo de Derechos Humanos, Ciudad de México, Morena Ciudad de México, pues te agradecemos nuevamente el espacio. Y pues le decimos a ustedes, a todos los que nos escuchan, que nosotros continuaremos trabajando, como bien ya lo decía el doctor, por una cultura de respeto a los derechos humanos. Muchas gracias.
No, gracias a ustedes, y es el programa de Morena Mujeres, de todas, de la secretaría, la titular es Lupita, con la aclaración.
Claro,
les agradezco,
no, claro, y gracias a Lupita.
Gracias a Lupita.
Gracias a Lupita y al equipo.
Y a todo el equipo también, exactamente. Muchísimas gracias,
nos
compañeros.
Nos agrada mucho haber estado con todos los que están aquí en la mesa, ¿eh?
Muchas gracias, doctor. Pues
con la compañera,
aquí es su casa y esperamos pronto tenerlo nuevamente. Muchísimas gracias.
Gracias, igualmente.
Con permiso.
Un placer haber estado con ustedes en la mesa.
Gracias.
Buen día.
Pues se retiran los compañeros y antes de pasar con la compañera Eli, les quiero invitar a nuestra escuela de formación política para mujeres. Ya saben que se están llevando a cabo en 8 delegaciones, son 8 sedes, y les voy a decir, en esta ocasión va a ser este próximo sábado. Ya saben que el horario es de 10 a 1 de la tarde. Por favor, este es el sábado 10 de septiembre. Y tenemos una sede en Álvaro Obregón, en Barranca del Muerto, número 386, en el tercer piso, en la colonia Guadalupeín. Hasta luego, que les vaya muy bien, compañeros. Esto es en casi esquina con Avenida de Revolución, cerca del metro Barranca del Muerto. También tenemos otra escuela en Iztacalco, en la Casa de Cultura Mazapili, Retorno 4 Sur 16, número 36B, Colonia Agrícola Oriental. En Iztapalapa estamos en Avenida Telecomunicaciones, módulo 10, Colonia Ejército Constitucionalista. En Cuajimalpa estamos en Cuajimalpa Ocampo, número 120, esquina con Puebla. En Xochimilco, en Nativitas 491, en Barrio Jaltocan. En Azcapotzalco, Casa de la Palabra José Emilio Pacheco, en la calle de José F. Gutiérrez, número 351, en barrio de Nextengo. En la Gustavo Madero, en el Colegio Galileo Galilei, estamos en Dunas Esquina Boulevard Temoluco, la colonia residencial Acueducto de Guadalupe. Y en Miguel Hidalgo, en Sor Juana Inés de la Cruz, número 248A, colonia Agricultura. Y estamos estrenando una sede, un cambio de Tlalpan que siempre les hemos anunciado, y le agradecemos a las compañeras de Tlalpan que nos hicieron favor de acompañarnos este periodo, y ahorita estamos ya en Coyoacán, que es la escuela Tlalpan-Coyoacán, que les decía yo que son dos escuelas, son dos, perdón, de delegaciones por escuela, y ahora le toca a Coyoacán, y que sea preámbulo para invitar, que está con nosotras aquí la compañera Elizabeth Soto. Ella va a estar ahorita a cargo de esa escuela. Ella nos va a dar ahorita el domicilio, no es que no se los quiera dar, pero es así como que tengan ahí tensión. Ah, no es cierto. Ahorita que ella nos haga favor de dárselos. Ella es Elizabeth Soto, es secretaria de Mujeres en Coyoacán. Ella es presidenta de la agrupación Mujeres con Éxito, es una asociación civil de mujeres. Y ella pues nos viene a hablar un poco de su trabajo que está realizando ahorita en la delegación Coyoacán. Y pues obviamente pues nos dirá el nuevo domicilio, con pelos y señales, dijeran por ahí. Pues bienvenida, compañera, es un gusto, un placer estar contigo. El micrófono es todo tuyo. Muchas gracias
a la invitación. Pues sí, estamos ahora acá trayendo un informe amplio acerca de lo que estamos haciendo en Morena Coyoacán, en Casa Morena, donde estamos representando precisamente a la Secretaría de Mujeres, Morena Coyoacán. Y pues que nos damos cuenta, ¿verdad? Nos damos cuenta que necesitamos capacitarnos, informarnos para hacer nuestros mejores trabajos en territorio.
Nos estamos de alguna manera coordinando con la Comisión de Cultura, que la representa Gaby Contreras, Karen Rodríguez, donde estamos continuamente escribiendo proyectos para después llevarlos en ámbitos de territorio, a nivel de asambleas, a nivel de mesas de trabajo, a nivel de eventos grandes, donde estas mujeres participan en informarse y capacitarse mejor. ¿En qué temas? Bueno, temas de cultura, de arte y desde luego en temas políticos, ya que es bien importante ahora en la actualidad tener muchos conocimientos en diferentes ámbitos para defendernos, que es lo que ahora Morena es lo que está ahora, está preocupado Morena en que todas estemos capacitadas, informadas para podernos defender en nuestra sociedad y desde luego en nuestra comunidad donde vivimos, ¿no? Entonces, nosotros como mujeres, en general, todas las mujeres de Morena, pero no olvidemos que venimos de Coyoacán, pues somos mujeres incluyentes, mujeres que queremos unificar esos grupos grandes o pequeños que ya han estado trabajando o están trabajando, pues que formemos un grupo más grande todavía, unifiquemos esfuerzos. ¿Para qué? Para que no tengamos el pretexto de no entregar un trabajo al 100. Nosotros estamos trabajando con mucha ética y valores a nivel profesional, ante todo, y queremos que todas esas mujeres que nos están escuchando se unan a estos proyectos. Morena está abierta a todas las mujeres para poder participar en diferentes ámbitos, en exponer temas, en dar capacitación, en estos talleres que vamos a abrir próximamente, donde se fomenta también la productividad en la mujer, ¿cómo? Pues generando a lo mejor un ingreso poco, pero sí un ingreso fuerte a nivel del bolsillo de cada mujer. Ahora en la actualidad estamos viendo muchos desempleos en cuestión de gobierno. Muchas mujeres se les quita todos los beneficios de una pensión, de un Afore que por ahí también andan cobrando y demás, y que quiere el gobierno vernos cada vez más acabadas. Entonces Morena, con esos equipos de trabajo, quiere que fortalezcamos todo esto informando, capacitando y a su vez trabajando. Pero si no nos unimos todas y hacemos un trabajo desde territorio, no podemos alcanzar los niveles deseados. Por eso pues yo Eli Soto, pues represento a estas mujeres en una asociación, pero aparte también a Morena, y estoy totalmente convencida que Morena es el cambio para todas nosotras. Estamos en esos trabajos, estamos trabajando en territorio. Y pues organicémonos más para que todo salga al 100, ¿no? Como decíamos. Comentaba que esto de coordinarnos con las comisiones, de con la Comisión de Cultura, pues nos lleva a fortalecer estos equipos de trabajo. ¿Por qué? Porque también fomentamos el arte en las mujeres. Hay muchas mujeres que por X no tuvimos o tienen la oportunidad de una escuela, de un estudio, de participar en algo. Y ahora es mucho más difícil que se abran las puertas para ellas. Entonces Morena quiere capacitarlas a lo mejor en un oficio, capacitarlas en informe cultural, en abrirles puertas y medios a que asistan a algún espacio de arte y cultura para que formen más su intelecto, su capacidad y podernos defender y hacer un trabajo mejor en territorio, ¿no? Entonces estamos con esa dinámica, con esas propuestas. Digo, ya Andrés Manuel lo dice siempre, hay que organizarnos, y las mujeres estamos continuamente organizando. Acá ahorita, como lo comentaba nuestra compañera Emma, sí, estamos ahora, estamos ahora no representando, pero sí de alguna manera con la responsabilidad de la escuela itinerante ahora en Coyoacán, Morena Coyoacán. La dirección es División del Norte 3256, esquina Pacífico, colonia Ciudad Jardín. Esperamos contar con su presencia. Son temas y eventos muy muy interesantes, muy nutridos. Incluso va a haber stands de estas mujeres de la asociación, gente vulnerable, donde necesitamos apoyarnos unas con otras. Entonces hacemos esa reflexión, asistan a los eventos que normalmente vamos a venir a invitarles, asistan a estas escuelas. Es bien importante que nos capacitemos, vuelvo a reiterar, que nos informemos para después llevar todo esto a territorio.
Sí, Eli, fíjate que todo lo que estás mencionando, el cerrar filas, el hacer la fuerza la fuerza, porque recordemos que la unión hace la fuerza. Si no cerramos filas, si nos apoyamos entre nosotras las mujeres, nos va a costar más trabajo. Es muy importante que estemos unidas en todo, y muchísimo más con el proyecto de nación que tenemos, con una responsabilidad que estamos dando la cara y haciendo conciencia. No nos podemos pelear, ni separarnos, ni dividirnos. Al contrario, todas las mujeres es el momento de unirnos y de hacer una fuerza en común y en conjunto. ¿Y qué mejor forma de hacerlo? Capacitando a todas nuestras compañeras, que estén o no estén en Morena. Capacitando a todas para que tengan una mejor oportunidad de vida, una oportunidad de crecimiento, tanto económica como, pues, cultural, porque en el momento que te capacitas, se te abre como una cortinita la visión de tantas cosas que es muy importante. Por eso Morena apuesta a la educación, y precisamente por eso Morena capacita a todas las morenas y a quien se quiera acercar. Y con esta oportunidad que tenemos de la escuela itinerante, de verdad es una oportunidad grandiosa que tenemos, ¿no?
Claro, ya comentaba en su momento que también una de nuestras tareas muy, muy importantes y una gran responsabilidad para Morena y para nosotras mismas es tener en cada sección electoral la representación de estas mujeres, ¿no? De nosotras, las que queremos cambiar, promover esos cambios tanto en derechos humanos, cultura, arte, para beneficio propio y de los demás. Entonces, ya en su momento presentaremos al primer equipo de comité formado ahí en Culhuacanes, en CTM Culhuacanes, sección 7, donde empezamos ya a abrir estos equipos de trabajo con mujeres de convicción, mujeres que les gusta participar, que se ven en la necesidad de las problemáticas que hay hoy en día y que necesitamos estar capacitadas, informadas, y que a veces no tenemos el tiempo, porque también somos mamás, ¿no? No tenemos el tiempo debido y necesario como para poder capacitarnos en una escuela en forma, con horarios en forma, pero ¿qué pasa? Morena ahí está, ¿no? Es ahí donde Morena entra en todos los hogares, con mujeres y en general, en todos los ciudadanos, donde están sus escuelas, donde está la capacitación, la información. Estamos abiertos a, pues, eventos, por ejemplo, mesas de trabajo, mesas de debate, información. Tenemos ahora aquí en Casa Morena Coyoacán con Berta Luján, está nuestra compañera Teresa Salgado atendiendo a todas las personas que quieren participar en todos los eventos posibles. Ahí podemos llegar, pedir si queremos hacer, no sé, dialogar, exponer algún tema, informar, son muy bienvenidas. Entonces, pues, de alguna manera no nos queda más que unirnos, unificarnos. Somos mujeres incluyentes, yo creo que siempre lo hemos sido, pero ahora Morena, con estos programas que hace tan alternativos, de buen gusto y tan interesantes, yo creo que nos vamos a notar más. Y claro que lo podemos lograr. Digo, las mujeres somos muy inteligentes para muchas cosas, digo, y para esto, ¿por qué no? Yo creo que sería lo principal y de ahí partir, ¿no? En muchas otras cosas importantes.
Y yo creo que sí es importante aclararles, porque cuando dice uno escuela, todo el mundo como que... Y si no, obligaciones, tareas y una serie de circunstancias que, como bien comentaba la compañera Eli, pues hay veces que lo piensa uno porque pues ya tiene otras responsabilidades anteriores, compromisos con antelación. Entonces yo quiero comentarles que estas escuelas se les llama así escuelas porque precisamente vamos a aprender, pero no se espanten porque ni dejan tarea ni nada que se le parezca. Entonces son cursos breves en los cuales son completos, porque tampoco les dan una embarradita del tema, son concretos y están como muy encaminados al tema que se va a hablar en cada taller, que se le llama taller o curso, que al final es un conocimiento muy bien encaminado, muy bien desarrollado por las talleristas, por las encargadas, porque les, no sé si ya se los había comentado en alguna ocasión, las talleristas y un caballero que es el que nos hace favor de darnos lo que son redes sociales, pues, para introducir, ¿no?, a todas las mujeres que desconocemos, desde el correo electrónico, el Facebook, el Twitter y todas estas cuestiones, que también es parte de la formación que debemos de tener como mujeres y que ya no era de nuestros tiempos, me incluyo. perdón, y esto es bien importante. Les decía yo, es un compañero, precisamente el compañero, el ingeniero Rubén, que nos hace favor también de echarnos la mano aquí en el radio, el que imparte ese curso. Y les comentaba yo que todas las compañeras, las demás compañeras, son mujeres que tienen su carrera, que tienen maestrías, que tienen incluso doctorados. Entonces, no es un tallercito que se nos ocurrió y que, a ver, mi amiga, mi prima o la vecina, o no, son gente profesional la que está impartiendo esos cursos, y esos cursos que inician y concluyen en ese mismo día, ¿sí? Por eso es el horario tan fuerte. Además, les comento que hay un break, un cafecito, hay fruta, hay galletas, sí, no es así tan de corrido, hay un momento en el que platican, conversan, y precisamente son 8 diferentes, y cada maestra tiene una especialidad distinta, y yo las invito, ya estamos por concluir estos este ciclo de estas escuelas, y les repito, es escuela porque enseñan. Sí, pero no se espanten, o sea, vayan y de verdad que les van a interesar. Y algo bien importante que también señalaba un poco la compañera Anita, que de alguna forma están invitadas todas, ¿no? Es de Morena, es para las morenas principalmente, por supuesto, las de casa, pero también para todas aquellas que no sean morenas, porque tampoco les estamos pidiendo que sean afiliadas, ni tampoco les estamos pidiendo que se presenten con su credencial de elector. O sea, esa práctica nosotros no la tenemos. No. Entonces, pues yo no las invito a nombre de nuestra presidenta, la licenciada Lupita Juárez, que es la maestra Guadalupe Juárez Hernández, pero ella sabe que nosotros la queremos y ella sí es tan linda y que es Lupita para todas. Entonces, pues yo les reitero, les convido nuevamente a que se acerquen, porque bien dijo la compañera Eli, pues la preparación es bien importante, ¿no? Y no se espanten, porque no hay tareas, ni castigos. Sí, dime, Anita.
Además, Emma, quiero comentarte yo que tomo los cursos y que no me pierdo uno. Quiero comentarte que en realidad son muy dinámicos, sí se toman los temas a profundidad, son muy profesionales, pero participas, lo haces muy presencial y muy activo, participas, te paras, lo sientes, lo actúas, lo vives. Cada taller, de verdad, lo vives. Te vas con una sensación de que valió la pena tu día, impresionante. ¿Por qué? Porque claro, no nada más fuiste a la escuelita a ver al maestro hablar, a darte 2-3 pláticas y a ponerte a trabajar. No, trabajas en grupo. Escuchas al expositor, al profesor, pero no nada más es así, sino es muy activo, interactivo, y te vas de verdad, muy satisfecho de lo que viviste. Yo los invito nuevamente a que participen en todos estos talleres, en todos estos cursos, y que se capaciten con Morena, ya que Morena de verdad apuesta por la educación.
Claro, yo estoy a favor contigo, de ver estos cursos son muy dinámicos, sí es cierto, te vas con la idea de que hiciste un buen día. ¿Por qué? Porque reflexionas, opinas, tienes la posibilidad de debatir, ¿no? De explicar hasta una experiencia personal, y es tan bienvenida porque se tocan puntos bien importantes. Entonces te vas muy nutrida. Estos equipos de trabajo son grandes, han sido grandes y queremos que sigan siendo grandes y mayores cada vez. Por eso se les hace la cordial invitación a todas estas mujeres que nos están escuchando y que a lo mejor no sabían, porque a lo mejor no ha llegado, a lo mejor algún folletito cerca de su casa y demás. Tenemos brigadas también por acá, por Coyoacán, que estamos impartiendo estos folletos casa por casa, pero mientras, pues les vamos a dar nuevamente los datos. Estamos en, la dirección es División del Norte 3256, esquina Pacífico, Colonia Ciudad Jardín. Estamos ahora con la escuela itinerante. Es este sábado a partir de las 9 de la mañana, de 9 a 1. Se van y llegan, toman el cafecito, comentamos, opinamos y nos nutrimos en temas muy, muy interesantes. ¿Y por qué no? Digo, hasta proponer ideas y demás, porque ustedes también son las que nos dan esa aportación importante para poder seguir dando temas de importancia, porque al final de cuentas, pues son ustedes las que nos dejan movernos en este ámbito tan interesante e importante, ¿no?
Sí, pues precisamente yo estoy pues muy sorprendida por toda la labor que ustedes están haciendo, porque la labor que están haciendo en Coyoacán no se limita nada más a una militancia como muchos podrían pensar. No es nada más ir a tocar y a despertar conciencias, sino que además están haciendo mucho trabajo por toda su comunidad. La semana pasada, o hace dos semanas si no más me equivoco, tuvieron un evento muy importante allá en Coyoacán, donde participaron muchas señoras, muchas mujeres que son creativas y creadoras incluso de mucha artesanía. Y esas organizaciones, eso que hacen ustedes, como lo están organizando, como lo están trabajando, que no es nada más ven y afíliate, ven y súmate porque necesitamos tu voto, no. Ven, hagamos conciencia de que somos una sociedad que necesitamos participar y crecer juntos de la mano para poder llegar a tener un mejor país, una mejor comunidad. Y desde la trinchera, desde donde ustedes lo están haciendo y la forma en la que lo están haciendo, me parece maravillosa. Platícanos de ese evento, por favor, que yo me quedé de verdad muy, muy sorprendida por toda la labor que hicieron.
Claro, pues sí, mira, el viernes pasado tuvimos un evento grande donde, te comento, estuvimos en coordinación de la Comisión de Cultura, fueron muchas mujeres, invitamos a nuestra constituyente, Gaby Rodríguez, estuvieron jóvenes, una jovencita de los jóvenes de la Ciudad de México también exponiendo un tema, estuvo muy nutrido, se hicieron reflexiones, se hicieron comentarios, se debatió, fue más bien como una mesa de trabajo, una mesa donde te sientas, comentas, opines, te ríes, y no es de que acá está el maestro y allá están las que escuchan y ya di el tema y se acabó, no, es más bien interactuar, es cambiar impresiones, es comentar, es irse pues bien nutrida, es opinar, ¿no? Y Morena es lo que busca, ese tipo de talleres, ese tipo de eventos, de disciplinas, ¿por qué no? Porque cuando tú te haces una disciplina de estar siempre en continua información, en continua capacitación, pues ahí está Morena, es una alternativa. Morena va a todos los lugares, es lo que queremos. Tenemos equipos grandes de trabajo de mujeres, donde vamos a llegar a todos esos lugares posibles. Nos estamos organizando, ya estamos unas organizadas y queremos organizarnos más todavía, y estamos incluyendo a todas las mujeres posibles, porque necesitamos más mujeres. Queremos más mujeres para poder hacer equipos de trabajo, como comento en esta ocasión, pues por sección electoral, a lo mejor por colonia, por manzana, no importa, el caso es que estemos ahí representando. ¿Para qué? Para que cuando haya un equipo de trabajo estas mujeres, automáticamente nos damos cuenta que hay información en esa región, en esa comunidad, ¿no? Que hay un margen de conocimientos a nivel de arte, de cultura. Entonces Morena es lo que quiere. Abrirse a su totalidad, y como dice Andrés Manuel, vuelvo a reiterar y muy acertado, la organización es la base de todo esto, y en eso estamos, y nos está saliendo bien, y vamos a seguir adelante, ¿eh? No vamos a echarnos atrás, pese a lo que pese, ahí están las mujeres adelante, ¿no? Entonces, pues nuevamente, invitar a todas ellas, a todos ustedes, estamos abiertas a cualquier opinión, a cualquier idea que tengan, digo, definitivamente somos un equipo grande y queremos hacer un equipo mucho más grande, y pues la invitación está abierta. Nosotros vamos a hacer también un plan de trabajo, estamos trabajando en eso con abrir unos talleres donde se enseñe una especie de oficios a estas mujeres, donde posteriormente tengan un ingreso, ¿no? Por su cuenta, a ese bolsillo, ¿no? De mamás, a ese bolsillo donde no tenemos el tiempo, no nos dan el tiempo aquí el gobierno para ir a la escuela, estudiar y aparte ser mamá, pues el día nada más tiene 24 horas y no nos alcanza. Pero yo creo que con las ideas de Morena sí podemos aleccionarnos un poco más y podemos hacer algo bueno, a lo mejor con cooperativas, a lo mejor con asociaciones, a lo mejor con grupos organizados donde podamos avanzar en todos los ámbitos.
Precisamente el pueblo organizado puede salvar al pueblo, que esa es la idea, la base precisamente de Morena. Bueno, nos están pidiendo una pausa musical. Aquí nuestro querido ingeniero nos está avisando. No nos despedimos, continuamos aquí con Eli, que nos sigue platicando de Coyoacán. Salud.
Voy a crear un canto para poder existir, para mover la tierra a los hombres y sobrevivir, para curar el corazón a la mente, dejarle fluir, para el espíritu elevar y dejarlo llegar al fin. Yo no nací sin causa, yo no nací sin fe, mi corazón pega fuerte para gritar a los que no sienten y así perseguir a la felicidad.
Voy a crear un canto para el cielo.
Yeah.
en la casa. Este tema se llama Latinoamérica. Lo escribí pensando en Latinoamérica, pensando en todos los jovencitos que están estudiando ahora. La educación es nuestra nueva revolución. No es el fusil, no es la violencia, es la educación. Todos los jovencitos. Ese es el mensaje de Calle 13 que están tratando de destruir, diciendo que cualquier barbaridad. Este es el mensaje que yo quiero que todo el mundo escuche. Lo digo el día de mi cumpleaños, el día que nací. Uno de los días más importantes de mi vida, por eso estoy aquí, porque mi mamá parió. Y se lo dedico a todos ustedes, pero con el corazón ahí, pero bien cabrón, desde lo más honesto de mis entrañas, se lo digo de corazón. Cuando usted quiera, maestro.
Soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, la cara más bonita que he conocido. Soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas. Soy un pedazo de tierra que vale la pena, una canasta con frijoles. Soy Maradona contra Inglaterra, anotándote dos goles. Soy lo que sostiene mi bandera, destina dorsal del planeta, es mi cordillera. Soy lo que defendió mi padre, el que no quiera su patria, no quiera su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye.
Hola, ¿qué tal? Regresamos. Creo que este corte sí fue bastante largo, pero espero que les haya gustado la música que nos está poniendo aquí nuestro ingeniero. Si no les gusta, aceptamos aquí reclamos y entonces le vamos a dar pamba. Esperamos que no haya sido el caso. Pues está con nosotras nada más y nada menos, y nos da un gusto y es un honor y un placer que esté aquí con nosotras una muñeca preciosa.
Gracias.
Patty Ortiz Couturier, nada más, Secretaria de Jóvenes Morena, ex candidata a la jefatura delegacional de Magdalena Contreras, obvio, por Morena, y ella actualmente es diputada constituyente. ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Si ustedes la vieran, es una muñeca preciosa, muy jovencita. Muchas felicidades, un honor y un placer que estés con nosotros, Pati.
No, muchísimas gracias por invitarme y por abrir el espacio. Muchas gracias.
Pues bien, queremos saber un poco si nos quieres comentar de brevemente de tu trayectoria aquí en Morena. Yo creo que fue en el Cunero donde iniciaste, porque estás muy jovencita, y un poco de tu trabajo que estás haciendo actualmente para la nueva constitución.
Sí.
Por favor.
Pues me llevo un poco del activismo universitario. Estudié en la UAM Xochimilco Política y Gestión Social y me metí muchísimo al tema de democratizar los procesos de la universidad, que son el claro reflejo del gobierno dentro de las universidades públicas. y pues nada, como me saltaban muchas cosas de procesos poco transparentes, de procesos muy viciados, en donde pues los estudiantes teníamos que participar. Entonces la verdad es que no éramos muchos, éramos realmente pocos, pero pues sí logramos ahí hacer varias cosas en la División de Ciencias Sociales y Humanidades. Y ya terminando, yo traía un grupo de colectivos con compañeros de la UNAM, del Colegio de México, de la UAM, y me invitan a ser parte del Consejo Consultivo de Morena, en el acto este que se hizo el 2 de octubre del 2011. Y ya de ahí entré a la campaña, estuvimos participando en la parte de jóvenes, organizando las estructuras de jóvenes, incentivando la participación. Y pues ya ahí fue cuando Andrés Manuel decide separarse del PRD. Yo nunca había militado antes. Y en 2012 ganamos la Secretaría Nacional de Jóvenes. Y a partir de ahí pues fue un proceso de mucho trabajo, ¿no? De articular, de organizar, de formarnos políticamente. Que creo que es algo que se deja mucho de lado. Y bueno, tuvimos 4 cursos regionales, 2 a nivel nacional. Y pues nada, creo que hay una gran organización de jóvenes. Y en 2015 pues fui candidata a la jefatura delegacional en Magdalena Contreras, rompiendo mucho esta parte de esquemas de las campañas tradicionales, de los candidatos un poco de siempre,
como experiencia
que
según ellos.
Claro.
Según
claro,
ellos.
Claro, pero pues que ni habían ganado, ¿no? O sea, particularmente ahí en la delegación, de mucho machismo, ¿no? De un tema de te ver muy mal porque eres mujer y eres joven y tú no sabes. Y pues dimos la gran sorpresa de que nos quedamos a muy pocos votos de ganar, ¿no? Y pues ya ahí seguimos trabajando.
¿Y si tiene Marías para la próxima?
Ya,
porque mira, ya tienes votos de nosotras, ¿no? Y estamos ahí contigo en la
Muchas
campaña.
Gracias.
Ganas porque ganas.
Gracias, sí. Pues mira, yo creo que lo más importante ahora, el reto que viene para el 2018, es ganar la presidencia.
Definitivamente,
¿no? Yo sí tengo la teoría de que podemos ganar toda la ciudad o podemos ganar varios estados, pero si no ganamos la presidencia no hay transformación real, ¿no? Una transformación
y total
de raíz, que es la que necesitamos.
Claro,
¿no? Y eso es evidentemente apoyando, concientizando, trabajando, organizando en todos lados, ¿no? Y ahora con lo del constituyente, pues también fue un tema de la campaña, fue muy rara, fue muy fue complicada, ¿no? Entre que el INE no marca ni el gobierno de la Ciudad de México una pauta de realmente informar, ¿no? Que al final fue lo que terminamos haciendo todos los de Morena, informar y tratar de que la gente participara. Y pues creo que ahora, a partir de que, o a pesar de que la reforma política está viciada de origen, que no tiene legitimidad, que no ha tenido un proceso de consolidación frente a la gente, pues creo que esa es nuestra tarea, ¿no? La llevamos a cabo desde la campaña y pues ahorita seguimos impulsando y recibiendo agendas, propuestas, ideas, y pues al final que la gente lo diga, ¿no? Hoy tuve un foro en la UAM con estudiantes de mi carrera. Les decía, bueno, esto no es un tema de los 100, ¿no? Los 100 que estamos. Diría 60 porque somos 60 los que fuimos electos democráticamente, los otros
sí.
40 no cuentan, pero si este proceso, la gente no entiende que es de todos nosotros, que nos compete a todos y que nos importa y nos interesa a todos, pues mucho menos.
Y que nos va a lastimar a todos.
Ascendencia, por supuesto, ¿no? Sí. Pensando que la Constitución tiene que ser pues el pacto social con el que nos vamos a
regir todos,
regir,
claro,
¿no? A partir de ahora. Entonces, pues, claro que hay que invitar a mujeres, a jóvenes, a todos a participar y apropiarnos de esto, ¿no? Y estar pendientes de todo lo que venga, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, que estos 40, que no tienen legitimidad de nada, ¿por qué los ponen? ¿No? O sea, ¿por qué hay tanto miedo? ¿Por qué no se fueron a elección también? Entonces, ¿qué traen? ¿Qué agenda traen? ¿Con quién están comprometidos?
Sí,
¿no?
¿Qué pactaron antes?
Claro, pues el pacto, total,
sí,
¿no? Que la reforma política también es parte de estas reformas que trae el Pacto por México, ¿no? Entonces, estos bloques absurdos que terminan siendo mayoría, a pesar de que nosotros somos mayoría electa, ¿no? Pues ellos terminan imponiéndose e imponiendo sus intereses y sus agendas, lo cual es gravísimo, que en verdad no tienen beneficio para nadie, ¿no? Más bien es un beneficio absurdo para nosotros, digo, bueno, para ellos, ¿no? Para sus negocios, para sus intereses y no para los ciudadanos. Entonces, yo sí digo que a pesar de que esta elección fue como la intermedia de las intermedias, pues es momento de que participemos, ¿no? No, estos procesos no están ajenos. Y dignificar el papel de la política, ¿no? Que no es un tema de eliminarlo o o dejarlos, sino pensando que la política es la vida diaria, que el primer núcleo político que tienes es la familia, por ejemplo. Uh-huh. ¿No? Entonces todo el mundo, yo sí invito ampliamente a que todas y todos participemos, porque si no, se quedan unos cuantos.
Sí, como siempre ha sido, y como bien comentas, Pati, de alguna forma, si ya está amañada, si ya está apalabrada, y luego todavía ese pequeño resquicio que nos dejaron no lo tomamos, pues bueno, ¿a dónde vamos a parar, no?
Claro.
Sí, porque precisamente nos quejamos, o en general la ciudadanía se queja de que por qué siguen siendo los mismos, por qué la corrupción, por qué las decisiones, la toma de decisiones sin tomar en cuenta pues al pueblo. Y realmente el problema es que no sale a participar toda la ciudadanía. Todo el pueblo le deja a una pequeña
cúpula
de poder seguir tomando las decisiones, y como ya están perfectamente bien organizados, les conviene que no salgan a participar, que no salgan a votar, que no salgan a muchísimas cosas, para ellos poder seguir apoltronándose con ya su pequeña organización y seguir tomando las decisiones por todos nosotros.
Claro, cuando esas las tendríamos que estar tomando todos los ciudadanos.
Exactamente, ¿sí? Todos los ciudadanos.
Así es.
Sí, porque entre que desconocemos, entre que nos da flojera, porque muchas veces es parte, entre que no le entendemos, entre que nos espanta, nos amedrentan, o sea, hay una serie de factores que muchas veces no permiten que la ciudadanía se acerque.
Claro.
Y sí hay foros, hay muchos foros que ni te cuestan, y están hasta sábados y domingos, para que no pongan el pretexto de que si es que es la hora de la escuela, es que es la hora del trabajo. No, hay foros, e incluso el periódico Regeneración, ahí nos podemos informar bien de todas y cada una de las acciones, tanto de las que está realizando Morena, así como también de las que están realizando los otros. Entonces sí es importante que nos informemos, además no nos cuesta, nos lo regalan, entonces claro. sí tenemos la obligación, porque como bien comenta Anita, de alguna forma pues no caigamos en la de que si te dejas no te quejes. No, aquí la situación es que la gente esté bien informada y que la gente en verdad reaccione. Claro. Pero ¿qué podemos hacer para que esto suceda, Pati?
Pues creo que es un tema del sistema, ¿no? Entre desinformar, ¿no? Tenemos todos los medios en contra y a favor de unos cuantos, y esta parte en la que también hacen que la gente no se interese, ¿no? El tema de desigualdad y de pobreza lleva a que pues estés viendo y preocupándote por lo básico, ¿no? Sin claro. tener que involucrarte en los procesos políticos, sin tener que participar. Entonces creo que nosotros ahí somos muy responsables de llevar la información y hacer que la gente participe, ¿no? Creo que la respuesta en general es buena, pero bueno, hay que seguir con esa labor, ¿no? Creo que sí es un tema de información, de concientización e invitarlos a organizarse, ¿no? Porque justo es la queja cotidiana, pero no encuentran muchas veces los canales o por dónde uno están de acuerdo, y el propio desgaste de la política, ¿no? De la política, incluso de los partidos que nos quieren meter al mismo cajón a todos, sí, lo cual es gravísimo. Sí. Entonces hay que decir, bueno, nosotros no somos igual que todos, ¿no? Nos hemos diferenciado en esto, y que muchos ciudadanos que nunca habíamos participado, por ejemplo, estamos encontrando un espacio aquí para participar, ¿no? Y ese es el tema de que estamos creciendo, que se está abriendo a que todas y todos participen, ¿no? Entonces creo que va un poco por ahí.
Sí, porque al final no se está escondiendo nada, no está nada abajo de la manga, ¿no? Finalmente bueno. todo ha sido abierto, todo ha sido considerando a todos y cada uno de los de las personas que están interesadas, ¿no? Como bien comentas, y ya en algún momento tuvimos aquí en esta mesa constituyentes que nos han comentado que de alguna forma pues nunca han participado de manera directa, tanto ni en ningún partido comenzando ni de manera directa en política, pero sí han hecho cambios dentro de su comunidad, dentro de sus colonias, dentro de sus áreas. Entonces eso es bien importante, ¿no? Que la gente se acerque y participe. No necesariamente tiene que ser que de Morena, que se acerque y que vea. Claro. Y que vea lo que se está haciendo y que se vea todo como comentas tú y como han comentado y como es bien sabido del público en general, el avance que ha tenido Morena. ¿Por qué? Porque está hablando con la verdad y está siendo abierto y está realmente ayudando a que la ciudadanía se entere. Y lo que ha hecho siempre Andrés Manuel desde un principio, ¿no? Casa por casa, persona por persona.
Así es. Sí, no, creo que no hay mejor forma.
Del músculo. Sí, ya. De tanto tocar puertas, ¿eh? ¿Qué tal?
Ahí vamos. Hey, por ejemplo, ahora con lo del constituyente, los primeros 20, pues 60, el 60% pues es externo, ¿no? Entonces creo que eso es un gran ejemplo, un claro ejemplo de la apertura que tiene Morena, ¿no? Y este tema que pues tenemos que ponernos de acuerdo y organizarnos para sacar las agendas de todas y todos, ¿no? De la sociedad civil organizada, de los diferentes sectores que tienen procesos, propuestas muy muy sólidas, ¿no? Y aún así ahora en la campaña pues la gente te iba dando propuestas, ideas o decían bueno esto puede ir por acá o puede ir por allá, etcétera, etcétera. Entonces bueno creo que es un muy es un gran espacio, creo que hay que aprovecharlo. A pesar de que somos mayoría electa, pues ya frente al pacto somos minoría, pero pues nuestro pacto tal cual es con la ciudadanía. Entonces por eso es invitar a que nos acompañen en este proceso, ¿no? O sea, nosotros con el compromiso de estar informando lo que pasa en cada momento, y convocándolos, ¿no? O sea, hay temas delicados, en donde vamos a necesitar que la gente salga, ¿no? Que se informe, que se movilice, porque no los vamos a dejar pasar así, nada más porque sí, ¿no?
Sí, no, definitivamente, creo que se está haciendo un buen trabajo, y yo creo que las bases o el inicio de todo esto y que haya dado este buen fruto es precisamente el inicio, ¿no? Que no era un partido, que de hecho pues por ahí hubo alguna situación entre que si querían o no se quería, porque es un movimiento ciudadano, es un movimiento que se ha constituido a través de la queja, pero de la queja dándole forma a toda esta situación para que termine en lo que se está llevando a cabo, porque finalmente es la movilización de las conciencias, es la movilización de que cada uno desde su lugar, desde su trinchera, en verdad esté realizando ese cambio que tanto necesita el país. Perdón, quiero agradecer a Rosario Salazar. Ella es una compañera que es el programa que sigue, que se llama De Poesía Morena y Algo Más. Ella transmite desde, ella es morena, por supuesto, y ella transmite desde nuestra hermosa Mérida. Y nos regala 10 minutos más de su programa porque dice que está muy interesante esta situación. Y entonces, pues Pati, adelante, consumamos esos 10 minutos. Y muchísimas gracias, compañera Rosario.
Pues qué más, el tema, bueno, justo lo que decías ahora, ¿no? El crecimiento de la revolución de las conciencias, ¿no? Cómo nos asumimos como partido-movimiento, en el que pues, todos los que militamos estamos o estamos en alguna causa, ¿no? En algún sector organizado, ¿no? Sí. Las y los compañeros son maestros, están en sindicatos, están en diferentes organizaciones.
Jubilados, pensionados y comerciantes,
claro.
Y de...
Claro, entonces así vamos creo que armando un paraguas bastante, bastante amplio alrededor de pues de la transformación del país, ¿no? Que es lo que queremos todas y todos. Me queda muy claro que los intereses de los demás pues son bastantes, son ambiciosos, y no les conviene que la ciudadanía participe o que nosotros podamos llegar al poder, ¿no? Porque es quitarles todos sus privilegios, quitarles pues todo este camino que ellos han trazado con base en aplastar y con base en la pobreza y en esta fábrica terrible que se ha hecho los últimos años, ¿no? Pero creo que es un buen momento. Hace 15 días estuve en Nuevo León y fuimos a dos universidades privadas, a la UDEM y al Tecnológico de Monterrey.
Qué interesante.
Y en verdad el rostro de los estudiantes era como nos recibían muy bien, ¿no? Y también tenían muchas dudas, ¿no? De en dónde estábamos, qué estábamos haciendo, qué estaban haciendo ellos. Y lo platicábamos, por ejemplo, con el director de la carrera de ciencia política, y los jóvenes se van a por ejemplo, asociaciones civiles, a ONGs, a organismos internacionales, y hay desde ahí cierto rechazo a realmente hacer política, ¿no? Entonces lo platicamos con ellos y decíamos, bueno, qué mejor forma de aprender y cambiar las cosas que ustedes se involucren, ¿no? Que ustedes que lo están
que sean los protagonistas del cambio.
Claro, que se involucren, que no le tengan miedo a los procesos políticos, sino a realmente aventarse y transformar las cosas. Y en verdad fueron muy, muy receptivos. A mí me dio mucho gusto porque pues nos pidieron teléfonos, que qué hacían. Y, por ejemplo, Andrés Manuel va a estar de gira ahora y se comprometieron a ir, ¿no? A ver, a escuchar.
Claro.
Claro, porque todo el miedo este que de la guerra está absurda que le han hecho a Andrés Manuel, ¿no? Que nos han hecho también a los de Morena.
De desprestigio horrible.
Claro. Pues quieras o no, penetra en todos lados,
por supuesto,
¿no? Entonces, pero ya tampoco se van con el cuento del PRI o del PAN, ¿no? Entonces, pues nos están conociendo y ya también están viniendo a organizarse, ¿no?
Pues qué interesante, ¿no? Qué afortunado que de alguna forma la gente y la gente joven se esté involucrando y esté viendo que sí hay futuro y que se la crea que él puede ser lo que comentábamos, ¿no? Él o la protagonista de ese cambio.
Claro, agentes de transformación.
Sí, ¿no? Definitivamente. Y es importante que se continúe con eso que siempre inició Andrés Manuel, ¿no? De la casa por casa, persona por persona. Eso es absoluto. Y no es que sea una fórmula que funcione, no, no, no. Es algo que es real y es algo que qué bueno que se siga llevando a cabo.
Así es. Digo, incluso ni siquiera el internet llega a todos lados.
Por lo menos no permea tanto.
La televisión sí.
Sí.
Entonces tenemos
que ir.
Y
Morena también.
Claro, Morena también. Entonces tenemos que ir a todos estos espacios a contrarrestar esta desinformación total. Uh-huh. Y los resultados, bueno, los hemos visto, ¿no? Son muy buenos. Que creen que solo estamos en la Ciudad de México y demás. Y no es cierto, ¿no? Ya lo vimos en las últimas elecciones. Hemos crecido muchísimo, nos fue muy bien. Y la gente cada día está más receptiva, ¿no? Y con ganas de participar. Y además el cambio es urgente, ¿no? O sea, nos pueden mentir, engañar. Otra vez decía un periodista, tenemos, bueno, después del informe de Peña Nieto, 2 millones de nuevos empleos, ajá, sí, con 1 y 2 salarios mínimos, ¿no? Digo, no, en verdad no estamos viendo absolutamente nada, ¿no? O sea, todo es para unos, todo es su proyecto político, y ahora es encaminar todo nuevamente para el PAN, ¿no? O sea, el desgaste del PRI ya es tan grande y tan fuerte que es encaminar y trazar esta nueva ruta a Margarita Zavala, ¿no? Ya hasta la guerra de Televisa contra Peña Nieto, pues ya cambiaron, ¿no? Ya el patrocinador ahora se va con el PAN.
Así,
¿no? Entonces, sí. Digo, es muy grave, digo, solitos se ponen ahí, pero este desgaste de la figura presidencial no es de gratis, ¿no? O sea, lo que yo les decía es que el sexenio ya se acabó,
sí.
¿No? Ya es un tema de campaña. Todo el gabinete está en campaña, ¿no?
Sí, así
es. Y ya todo se está apuntalando a que gane Margarita Zavala.
A ver cómo, ¿no?, se van a repartir el pastel.
Claro.
Porque ya se están acabando todo, como dices. Ya
unos tú, otros
sí,
yo.
El sexenio ya acabó, ya nos robamos todo lo que nos pudimos robar. Vamos a ver qué alcanzamos a arañar al último, pero hay que repartirnos el próximo pastel porque yo quiero mi rebanada y quiero con bastante merengue y aparte mi cerecita, ¿no?
Exacto.
Porque la quiero, también quiero mi
cerecita. Y después va a ser otra vez todo el desgaste del PAN, ¿no?
Exacto.
Con una estrategia ahí terrible. Y así, ¿no? Se la van cambiando.
Se está llevando una y una, claro.
Incluso que el discurso de Trump, la campaña de Trump, es la misma que el PAN, ¿no?
Sí.
Es un odio total a los mexicanos.
Sí.
Es un tema sumamente clasista. Son racistas.
Totalmente.
Digo, son los panistas, son igualitos, pero ahorita están diciendo que no, ¿no? Que nosotros somos los del discurso del odio. No, son ellos, ¿no?
Es que acuérdate que siempre antecede una campaña de desprestigio para poder posicionarse.
Sí, claro.
Esa es su estrategia. Lo hacen de una o de otra forma. Pero la campaña de desprestigio contra Andrés Manuel y todos y toda la gente que lo avala, que lo secunda y que apoya todo su proyecto de nación es desprestigio. Desprestigiarlos,
claro.
A todos.
Totalmente.
Sí,
totalmente.
Ese es lo más triste y que mucha gente que cree en toda la telerrisa, ¿no? Que yo le digo, toda la gente que cree que realmente son las noticias y es lo fidedigno, porque eso es lo que ven, nada más prenden la tele y lo que escuchan, lo que Televisa les pone en el panorama y en las telenovelas, y que eso es realmente, y no, hay que informarse para poder ver una realidad que no la dan a todas luces,
claro,
lo que dan es otra cosa.
Les molesta muchísimo que enfrentemos y que les digamos cuál es su estrategia, ¿no? Dicen que no, que es porque vamos a perder y demás, y no es cierto, ¿no? O sea, pero entre esta ola y de pasarse la bolita y cambiar de patrocinadores y de color de partido, porque son iguales, se están llevando entre los pies a todos los mexicanos,
sí,
¿no? Entonces eso es lo que ya no podemos permitir, ¿no? No es un tema mínimo, al contrario, creo que es en donde todos tenemos que voltear a nuestro lado y ver que las cosas están muy mal, ¿no?
Sí, y yo creo que también es importante que la gente recuerde, ¿no? Todos los pocos, porque yo creo, tengo la certeza de que son pocos los que todavía creen en el PAN. Y ya el PRI definitivamente creo que ya está perdido. Por eso es lo que comentas, Pati, que de alguna forma pues ahorita el que sigue es el PAN.
¿Sí?
Pero sí es importante que no tengamos memoria tan corta. Uh-huh. ¿Qué hizo? Más bien, todo el desastre que hizo el señor Fecal.
Sí.
Bien, qué buena, buen
Felipe García.
Que sí. Quedó como anillo al dedo. Entonces sí es importante que la gente recuerde, porque yo creo que doña Margarita no creo que haga nada importante y nada interesante, y va a seguir siendo comparsa de lo que es, porque finalmente, tristemente, pues ella es mujer, pero realmente está comprometida con otras cuestiones, y no por el hecho de que sea mujer crea que nos va a ir mejor. Hay muchas mujeres
que nos va a engañar con la agenda de género, ¿no?
De género, ¿qué es lo que se está, claro, qué es lo que se está?
Sí, porque es regresarle el poder, es regresar el poder a Calderón. Eso es. Y está toda una un parapeto, toda una obra teatral en cuestión a lo mismo, pero realmente es regresarle el poder a Calderón. Y yo creo que en lugar de evitar de tener alternancia nada más en los partidos, como dice Andrés Manuel López Obrador, hay que tener real un cambio de poder. ¿Para qué? Para poder demostrar que sí se pueden hacer muchas cosas.
Claro, y no nada más que no hay alternancia, ¿no? Que al final no tuvimos un proceso de alternancia política.
No, exacto. ¿No? O sea, que nada más están aventando la
pelotita. Sí, su proyecto
ahora
es el mismo.
Tú votas por mí. Y todos ustedes voten por mí. Y ahora todos nosotros votamos por ti. Y ahora te lo doy para que... pero tú me das la
mitad.
Sí,
es una negociación. Definitivamente hay una negociación de por medio, porque no van a dejar el poder por el poder, ¿no? Así y nada más, aunque se lo estén pasando y aunque sea lo mismo, de todas maneras tienen que llevar su tajada.
Sí, ya vimos que no hay cambio, ¿no?
No, o sea, definitivamente.
El PAN fue realmente lo mismo, ¿no? Tienen un proyecto para unos cuantos y los demás pues les valemos gorro, ¿no? O sea, la realidad del país nadie la puede ocultar, ¿no? O sea, en verdad ya no hay forma de ocultarlo, ¿no? Nos pueden decir cifras, números, lo que quieran, pero es imposible ya ocultar la realidad, ¿no? Entonces, pues bueno, el camino creo que ya lo tenemos todos, ¿no? Y hay que seguir caminando, construyendo, creciendo, sumando. Eso creo que es algo también muy, muy, muy importante, ¿no? Hay que seguir sumando para cambiar la realidad, ¿no?
Sí, sí, es importante que se siga en la línea que está marcada, que nadie nos desviemos. Y como bien comentas, Pati, que nos sigamos sumando. Y que sigamos sumando a los demás, ¿no? Que nosotros, aunque tengamos alguna diferencia en algún momento, porque pues como seres humanos que somos y como pensadores diferentes unos de otros, pues que coincidamos, ¿no? En lo que realmente requiere el país. Y que coincidamos en que en verdad estamos convencidos de que es la alternativa, Andrés Manuel.
Claro, ya lo decía ahora Enrique Dussel, ¿no? En la Escuela de Formación Política, la política es disciplina, ¿no? Entonces es un tema de mucho, 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 mucho trabajo. Y también, como lo decía Armando Bartra, también amigo y compañero de todos nosotros, pues nuestra revolución es lenta pero terca. O sea, nosotros no nos rendimos y seguimos. O sea, no es un tema de que a fuerza queremos, no. Es un tema de convicción y de vida, ¿no? O sea, los que asumimos y escogimos la lucha social como nuestro camino de vida, pues no vamos a parar hasta que las cosas mejoren,
claro,
para todas y todos, ¿no?
Y retomando un poco lo de mi abuela decía,
El camino es lento pero seguro.
Exacto.
Y ahí es donde
radica
nuestra fortaleza.
Así es.
Que vamos a un puerto seguro. Entonces, continuemos y no nos dejemos amedrentar, no nos dejemos, no nos cansemos.
No, para nada. Y tampoco perdamos la alegría de construir y de militar, ¿no? De querer ahí cambiar las cosas. Creo que si se pierde eso ya. Ya
sí, ¿no? Con plena convicción y con exacto, mucho gusto.
Así es.
Y seguir yendo a la avanzada, porque para atrás ni para tomar vuelo.
Exactamente.
Pues me da mucha pena porque apenas estábamos como que tomando vuelo nosotras y ya aquí ya nos está informando nuestro ingeniero de sonido que se nos acabaron nuestros 10 minutos, los cuales agradecemos infinitamente a nuestra compañera Rosario Salazar, que les digo que es el próximo programa, y pues no sé, nos despedimos brevemente, por favor. Pati, yo quisiera comprometerte aquí, a los micrófonos abiertos, ante toda la comunidad de Radio AMLO, que nos hagas favor de visitarnos.
Claro que sí, cuando me digan, aquí estamos.
Sí, perfecto.
Sí, claro que sí,
y ya podemos ampliar más esta charla que nos la dejan aquí.
Sí, sí, hombre, nos quedamos a la mitad.
Nos quedamos, no, ¿cuál a la mitad? Feliz. Apenas estamos empezando.
Arrancando.
Pues despido el programa y si me hacen favor de dar su despedida y su última mención de lo que gusten, por favor, compañeras. A continuación tenemos el programa de Poesía Morena y Algo Más con nuestra compañera y amiga Rosario Salazar desde la hermosa Mérida. Muchísimas gracias a todos los que nos escuchan, les digo yo nuestros interescuchas, no les digo radioescuchas. Nos vemos el próximo martes y los invito a nuestra Escuela de Formación Política para Mujeres para que sigamos fortaleciéndonos nosotras mismas y fortaleciendo nuestra comunidad con todo lo que aprendemos en esa escuela. Es este sábado a partir de las 10 de la mañana hasta la 1 de la tarde y ya les dije hace un momento, no se espanten, no hay tareas, no hay castigo. Es un taller inicia y concluye el tema que nos trata la persona que nos hace favor de darnos el taller. Muchísimas gracias, muchísimas gracias a Ana Luisa, muchísimas gracias a Eli y a Pati. Si son tan amables de despedirse, por favor.
Muchas gracias por la invitación, ya saben, el día que quieran, pues aquí estaremos. Y reconocer, ¿no?, que si alguien se ha podido organizar y han sido perseverantes y todo, pues han sido los compañeros y las compañeras de Radio AMLO. Así que pues muchas felicidades.
Muchas gracias.
Bravo.
Muy amable.
Bueno, pues igualmente, muchas gracias. En nombre de Mujeres Morena Coyoacán, nos despedimos y igual, ¿por qué no? Podemos volver a venir a dar nuestro informe porque vamos a seguir trabajando, organizándonos y pues ahí estamos, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
Pues un placer, como siempre, estar contigo, Emma, estar con todos los invitados que son de honor porque fue una gran tarde, de verdad muy nutrida, muy amena y muy informativa. De verdad, muchísimas gracias por la invitación, por estar aquí y por toda la información que yo me llevo a casa. Los esperamos, por favor, los esperamos en los cursos de la Escuela Itinerante para Mujeres. No, recuerden que no necesitan ser militantes de Morena. Los esperamos, de verdad.
Ya solitas se van a convencer. Cuando vean nuestro trabajo, ¿verdad?
Sí, es muy padre, muy padre.
Pues muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy fuerte al Inge Varguitas y al Cuasi. Y gracias también a nuestro ingeniero. Y extrañamos al compañero Aarón con su libro. Esperamos que la próxima esté con nosotros. Muchísimas gracias por escucharnos. Muy buena tarde. Hasta el próximo martes.
patria ya, la vida que vendrá.